que es nuestra cultura, nuestro patrimonio y lo que se nos viene encima este fin de semana, que es el Día de la Candelaria.
Bueno, antes de entrar Manuel, antes de entrar en la Candelaria, vamos a...
Hablar de San Ildefonso.
No, hablar de la lista roja de Hispania Nostra, que hay... El otro día cuando hicimos una relación...
Poquito a poco la vamos sacando toda.
De los 19... Y no, y lo vamos a ir sacando con el tema de las fechas también. Mira, el 23 de enero se celebró precisamente la festividad litúrgica de San Ildefonso. San Ildefonso es un abad, bueno, es patrón de Toledo. Por cierto, salió de la escuela de San Isidoro de Sevilla y los padres...
No sabía, San Isidoro y San Ildefonso hay institutos en Sevilla
porque son... Los padres no querían, sí, ¿no? Y muy vinculados con los hermanos de La Salle, con Juan Bautista de La Salle. Pues lo que te decía, ¿esto por qué lo traigo, el tema de San Isidoro? Que es, ya te digo, un abad del siglo VI. Lo traigo porque, y que la familia no quería que se hiciera, le negaba la vocación, quería al padre más bien que se hiciera militar o algo esto. Pues resulta que lo traemos porque cuando hablábamos de la lista roja de patrimonio, hablábamos de la Hacienda de las Canales. La Hacienda de las Canales se ubica en el término municipal de Los Realejos, en lo que conocemos en la actualidad por el Jardín, el barrio del Jardín. Ese barrio del Jardín lleva ese nombre precisamente, bueno, te digo que la hacienda es una segregación que se hizo de los territorios que es casi de las mejores tierras del valle, que se hizo por el adelantado para dársela a aquellas familias que lo ayudaron en la conquista, y eso vino a decaer finalmente en la familia de los Castro, precisamente el hermano Agustín de Betancur, José Betancur y Castro. Y data, bueno, la parte más antigua es la clásica quinta canaria o explotación agraria de la burguesía canaria con una forma en forma de U con distintas dependencias. Las más antiguas incluso tienen roturada la fecha de 1503, date cuenta tú, poco después de la conquista, en el siglo XVI. Y después ya en el siglo XVIII, en torno a 1812, José Betancur
Castro.
Que es hermano de... que era, por cierto, es un mecenas que dotó a la Orotava de un montón de piezas pictóricas porque se fue por toda Europa encargándole a los mejores autores de primer nivel ese tipo de piezas, entre otras un Cupido de Bandí, por ejemplo, que está en la Orotava, o está, me imagino que seguirá en la Orotava, se empeñó en ese siglo XVIII ya con la ilustración ya bastante avanzada de hacer un jardín allí, que de ahí viene el nombre del barrio. Ese jardín era un jardín de aclimatación, un poco algo similar a lo que hizo el Marqués de Villanueva del Prado con el Jardín Botánico, pero no llegando a esos niveles, sino más un jardín más estético, ¿no? Y eso, desgraciadamente, se encuentra en un terrible estado de abandono. Incluso los vecinos, después la iglesia estableció otras devociones allí y también la religiosidad popular, que es la Cruz y Santa Ana y San Joaquín, pero se han olvidado de San Ildefonso, que nadie se acuerda. Y tú le dices a los del barrio Jardín, a muchos, que allí el patrón era San Ildefonso por la ermita esa que fundó José Betancur y Castro, y no lo recuerdan. Eso por un lado, y después dentro...
La ermita está en el catálogo rojo, ¿no?
Está todo, está la hacienda completa, que es de interés, y está detrás de una tapia allí que cuando pasas por la carretera del Jardín puedes ver, tiene dos accesos, un acceso de servicio y otro para principal que entra a las dependencias más nobles, y es un ejemplo de arquitectura canaria y que entra dentro de una tipología de una serie de...
Pasa que eso es privado y sí, cuesta mucho trabajo.
No, pues ahí está. Yo quisiera sacar a colación que hay, no es la única, o sea, está en la lista de patrimonio, en la lista roja de patrimonio porque gente, como historiadores del Realejo y demás, la han promocionado para que esté ahí considerada, pero como esas también hay otras, es decir, tenemos la de la Nuestra Señora de la Luz en el límite entre La Matanza y La Victoria, que la imagen creo que la llevaron a la Iglesia de la Victoria. Tienes también, por donde tú vives, sin ir más lejos, la hacienda que está allí cerca de tu casa, que es la de que era del Marqués de Villanueva del Prado, por último, que fue donde recuperaron las tablas de San Clemente. Uh-huh. Está en la misma situación, incluso esa está amenazada, ya te digo, por el trazado. Si alguna vez
eso tiene titularidad pública, ¿es del obispado o no, es de un particular?
Eso es de particulares, y por eso es por lo que está en esa situación teóricamente, aunque yo pienso que se debiera de legislar para que este tipo de inmuebles se protegieran de alguna manera. Y si seguimos con la lista roja, dejando un poco ahora el tema de ese modelo de Hacienda Canaria, que ya te digo que hay unas cuantas, no las voy a enumerar ahora porque si no, no podemos tratar los otros temas.
Vamos tocando según va yendo el calendario.
Y bueno, y ayer, día 28 de enero, se celebraron, creo que son 86 años, de la muerte de Agustín de Espinosa. Agustín de Espinosa, como todo el mundo debiera saber, es un escritor y poeta surrealista que, como te digo, murió en los años 40, hace 86 años. La casa está metida también, la casa donde él falleció. Él nace en el Puerto de la Cruz, es hijo del Puerto de la Cruz, pero luego fallece en Los Realejos. Y la casa, que está en la zona de San Agustín, también está incluida en esa lista roja de patrimonio. Y bueno, ayer se celebraba un homenaje en el cementerio por gente que tiene sensibilidad y por una tertulia que hay de los lunes de allí de Realejo, que le hacen un pequeño homenaje, intentan tener adesentada la tumba de Agustín de Espinosa porque nadie se acuerda de él. Y es una lástima porque la casa es también un referente que debiera de estar protegido y que está en un estado ruinoso alarmante. Estas dos cosas las traigo, ya te digo, por las fechas, por el 23 de enero y por el 28, y así vamos a ir repasando. Y te digo que la lista roja...
¿El Ayuntamiento de Los Realejos no tiene algún tipo de iniciativa para el tema de Agustín?
Debiera tenerlo.
No la tiene.
De momento, yo sé que con la tertulia hasta los lunes y tal, pues tiene a veces detalles, pero no te sé decir si la casa sigue ahí. Y el problema es lo que tú nombrabas antes, con la excusa de que está en manos de herederos o de propiedad privada, pues de alguna manera la administración pues se abstiene de intervenir. Pero claro, son inmuebles que tienen una importancia muchas veces histórica y otras veces también incluso artística. Entonces es conveniente, como el Castillete, por ejemplo, que tú no conocías, de Tacoronte, de Óscar Domínguez, está en la misma situación, un pintor en este caso surrealista también. Es decir, son situaciones que desde el punto de vista cultural delatan mucho la ignorancia que muchas veces no...
Yo lo de las haciendas lo veo más complicado, pero yo hace muchos años, tantos años como la primera vez que yo me casé, que fui a viaje de boda al centro de Europa, me sorprendía que los edificios públicos en Alemania son edificios restaurados.
Sí.
Casas que son patrimonio,
claro.
Y ahí te encuentras una oficina de correo, una oficina de hacienda, de verdad.
Es una cuestión de gestión.
Sí, lo tenían muy claro. Es decir, el patrimonio hay que conservarlo y
darle un uso. Bueno, de hecho, hay algunas haciendas que se están recuperando con el tema de los eventos, de las bodas, y que le han buscado una función económica. Incluso algunas se han podido conservar porque hay otras que están saqueadas por completo, como la hacienda que ahora la que se acaba de inaugurar, esta de San Jerónimo, que está cerca allí del polígono. Son cuestiones de gestión.
La han restaurado bastante bien.
Sí, la han restaurado bien, pero de lo que había dentro y de los usos de cómo era...
Pero eso, la culpa no la tienen los actuales propietarios, sino los anteriores que hicieron un auténtico desastre.
No,
desde la pizzería, discoteca...
El expolio, en ese abandono, se aprovechan mucho y expolian piezas de arte.
Es un BIC, eso.
Claro, pero...
Es un bien de interés cultural,
sí,
¿eh?
Pero
gestionado por Gestur.
Sí, pero ya tú ves. Es decir, entonces... Todo eso hay que...
Estamos hablando de la Casa San Jerónimo, que dentro del Polígono Industrial San Jerónimo, que le da nombre a...
Esa hacienda era de los Grimaldi, esos están emparentados con los de Mónaco y todas las historias. Bueno, vamos a pasar ahora ya a lo que tú me anotabas de la Virgen de Candelaria. Vamos a dar una nota curiosa.
El día 2,
sí,
domingo.
Vamos a dar una nota curiosa también, porque la Virgen de Candelaria ya es un tema también que está muy, muy manido, muy machacado y muy difundido, ¿no?
¿Patrona de Canarias?
Es patrona general del archipiélago, aunque a los de la isla de Tamarán a veces se quieran pelear con nosotros por la del Pino, que es la patrona de la diócesis canariense, que nosotros ya nos independizamos de esa diócesis a finales del siglo XIX, principios del XX. Pues la Virgen de Candelaria, pero vamos a traer una nota curiosa y que desconoce toda la gente y que a veces a los consagrados no le cae muy bien que se saque estas historias.
Los consagrados son los curas.
Sí.
No, digo para traducir.
Sí, sí. Bueno. Pues resulta que aquí ya los pusimos el año pasado por las fiestas de la Candelaria. El aluvión de 1826 se llevó la talla gótica que en principio trajeron los europeos. Eso decía Fray Alonso Espinosa, que Fray Alonso Espinosa también tenía sus intereses porque tenía una guerra. Los dominicos tenían una guerra con los franciscanos, que probablemente fueron los que la trajeron. También quizás pudo algunos aspectos de la historia tergiversarlos un poco. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, sino vamos a entrar en el relato. Resulta que tras el aluvión de 1826 se pierde la talla gótica, que era una talla, era rubia, por cierto, con el pelo era con pan de oro. No era morena. Después, me imagino que de los siglos pasados, pues las pátinas la irían ennegreciendo. Y luego al cubrirla con esos trajes cortesanos y esos rostrillos y demás, pues no se veía mucho la imagen. Son los cuadros que tenemos de Miranda, de Quintana. Y resulta que al perderse, pues claro, los dominicos se ven en la obligación. En las primeras fiestas, ese mismo año lo tuvieron que celebrar con un cuadro que tenían en una parte alta del valle de Güímar. Y pidieron la dadeje, que es el facsímil, pero no se lo quisieron dejar. Y entonces le encargaron a Fernando Esteves la hechura del actual icono. El actual icono es una pieza neoclásica, vestidera. Tú imagínate, después de esa tremenda catástrofe que hubo en la isla, no había ni materiales. El escultor talló la cabeza, las manos y el niño, y todo eso iba montado en unas ruecas con varillas de madera y demás, que sostuvo hasta los años 70 del pasado siglo. Pues la Virgen, cuando la llevaron a Candelaria, no gustó, y la gente dejó de ir a Candelaria, incluso el Cabildo, cosa curiosa. Y entonces empezaron a tener más protagonismo las fiestas que se celebraban los paisanos de Güímar del Socorro y también la Virgen de Abona. Eso hubo una controversia, incluso le pusieron otro nombrete a la Virgen, la llamaban la Pastora de Geneto, porque vino por el Camino Real de la Laguna, la trajeron.
Camino Real,
Laguna.
Que sigue siendo el sí, Camino Real.
Pues la trajeron por ese camino y entonces la gente la llamaba
la Pastora. Era la antigua TF5.
La Pastora de Geneto, pero sí, bueno, si lo quiere denominar así, sí.
Es la que conectaba el norte con...
Lo que pasa es que en esa época no estaba tráfico para multarnos ni para...
Y se tomaba las cosas con más tranquilidad.
Sí. Entonces, hubo un rechazo por parte de la religiosidad popular, porque la otra medía una vara y media, esta medía 1,55, es decir, no la entendían como la Virgen de Candelaria. Y entonces un cura avispado, que era medio escultorcillo y tal, de ahí, de San Juan de la Rambla, cogió y se hizo otra Virgen, o recicló, por lo visto cogió corona. Y esto está documentado, ojo, esto está documentado por el alcalde portuense Álvarez Rixo, que deja una referencia que está en su bibliografía, que está en la Universidad de La Laguna, donada por sus herederos, está recogido y lo pueden consultar si quieren. Pues resulta que él empezó a ver una polémica ya con el tema. Y entonces el cura, ¿qué hizo? Puso esa pieza que hizo, o vete tú a saber, o que recicló de otra imagen, y la puso a las puertas de la salida de misa el domingo y dijo que la Virgen de Candelaria se había aparecido allí y tal. Después ya, cuando lo presionaron mucho, lo que dijo fue que la Virgen había aparecido por el mar y la había retocado un poco. Entonces eso empezó a creer, bueno, ya se enteraron los dominicos de Candelaria y la reclamaron. Y entonces...
Una mentirita, pues toma.
Ya, pues, y cuando eso, ¿sabes? También el Cabildo participaba en todas estas historias. Total, que el primer obispo que tenemos ya de la diócesis escindida de Las Palmas, que vino aquí, que era un asturiano, resulta que manda una comisión integrada por el cura párroco del Realejo Alto, que en ese entonces era don Antonio Santiago Barrios, que ejerce parroquiano allí desde 1822 a 1849, le toca todo este periodo conflictivo, y junto con consejeros del Cabildo nombran una comisión para averiguar si esa Virgen
es
realmente la de Candelaria, que se la llevó al mar y apareció por San Juan de la Rambla, o a ver qué pasaba, porque resulta que de repente San Juan de la Rambla se convirtió en la Villa Mariana, empezó todo el mundo, los peregrinos, a ir ahí a hacer promesas. Claro, eso era...
De Candelaria a San Juan de la Rambla las corrientes no llegan ni de lejos, ya, ni, pues, ni en 1800, ya, vaya.
Resulta que aquello empezaron, bueno, los negocios, las ventas y todo eso, empezaron las tabernas, empezaron a tener... una afluencia, mira lo que es hoy Candelaria, ¿no? En el siglo XXI. Pues, ¿qué pasó? Que Álvarez Rixo tenía...
El alcalde del puerto.
Sí, tenía un medianero que todos los años iba a Candelaria de Romero, y entonces tenía un conocimiento de la imagen bastante profundo. Y entonces él lo cogió y le dijo, dice, mira, acompáñame y vamos a mirar la imagen. Se llamaba Antonio Regalado. vamos a mirar la imagen a ver si realmente es la, para decírselo también al sacerdote de Realejo Alto y a la comisión que hay creada por el obispo para Luis Folguera Sion, para determinar y si no retirar esa pieza, porque está causando un trastorno, porque todo el mundo se nos está yendo a San Juan de la Rambla. Entonces fue con, y el medianero le dijo: mire, señor, esta no es la verdadera imagen, porque la otra tenía una mirada hierática que miraba a todo el mundo, y esta está mirando un poco
arriba.
Hacia arriba. Entonces, no es, esto es un fraude.
El medianero fue el que descubrió el truco.
Sí,
el
bueno,
truco.
Porque conocía de primera mano la imagen, porque era muy devoto, iba en romería todos los años a las fiestas de la Candelaria.
Y en aquella época no había fotografías ni...
Había cuadros, pinturas, pero claro, pinturas al óleo, tú sabes, ¿no?
¿Dónde está esa imagen ahora?
Se desapareció. no interesó. Fue requisada y fíjate tú, en ese para requisarla, ya te digo, nombraron una comisión, fue el párroco del Realejo Alto con unos consejeros del Cabildo, pero cállate, la gente, los rambleros se levantaron. Y se armó una media revuelta y no fue realmente que fuera por regresión ni nada de esto, pero sí falleció Domingo Barroso, que era el alcalde en esa época, a raíz de toda la revuelta que se armó. El caso es que la imagen la secuestraron, se la llevaron y la desaparecieron y se acabó la... Y es un tema un poco tabú, que salvo en ese registro de Álvarez Rixo, está, bueno, ya hay algunos historiadores actuales que lo han intentado tocar. Lo que pasa es que los historiadores con esto son, ¿sabes? Porque con la Iglesia hemos topado, ¿no? No les gusta mucho entrar en esa historia.
¿Te imaginas que el municipio de Candelaria estuviera en San Juan de la Rambla?
Pero, bueno...
¿Qué podría haber sido?
Tampoco la Virgen apareció en Candelaria, ¿entiendes?
Por eso te iba a decir.
En Chimisaya, en Güímar, pero bueno, que después eso dio lugar a la fiesta del Socorro. Pero que un poco es bueno conocer estos intríngulos, aunque a veces también, ¿sabes? Algunos consagrados que conozco y tal, había un primo de mi suegra, que era don José Díaz, que me decía, pues esas cosas mejor no tocarlas mucho porque afectan a la sensibilidad de la gente y tal. Pero a mí me gusta un poco, no sé, que la historia muchas veces nos sirve para evitar caer en los errores que estamos cayendo en la actualidad, ¿no? Pues si te fijas, todo se repite, es cíclico. Es decir, en el siglo pasado vino la fiebre aquella española o la gripe española y si te fijas se va sucediendo todo igual el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y muchas veces, y la historia está para eso, para servirnos de referente y que de alguna manera racionemos un poco y evitemos el problema y volver a tropezar con lo mismo. Pues no señor, volvemos otra vez a tropezar con lo mismo y estamos en lo mismo. Y ahora mismo a mí me tiene preocupado el tema este de la radicalización y la polarización, y perdona que ya al final se acaba.
Al final sale la política, quiera o no quiera.
Porque todo. Fíjate tú lo que pasó y ahora lo estamos viviendo en la política, ¿no? Fíjate tú lo que pasó en el siglo pasado con la década de los 30, con la Segunda República, todo lo que se armó. Y fue una polarización también, como la que estamos viviendo un poco, ¿no? Entonces es alarmante. Y si encima no resolvemos...
Y había otras técnicas de manipulación de la información diferente a las de ahora, mucho más lenta. Ahora va todo más
claro,
deprisa.
Mucho más deprisa. Y no solo eso, sino que el ser humano también se ha convertido en la mayor plaga que tiene el planeta, que lo puede poner en amenaza. Entonces, una destrucción de aquella época, pues sí, se decantaba en una guerra civil, en un enfrentamiento entre hermanos, se mataba a la gente. Pero ahora podemos hasta destruir el planeta perfectamente, o sea que... Y no nos tomamos las cosas en serio, es decir, estamos en una...
La solución la tiene Yolanda Díaz, que hay una gente que son muy ricos que están montando unos cohetes para colonizar Marte. Sí. Y como Trump ha venido ahora que dice que va a Marte también.
Bueno, pues...
Aquí todo se va cuadrando, nos quieren abandonar, se quieren ir de este planeta. Sí.
Bueno, pues...
Hay que recordar que hoy hace 5 años que se produjo el primer caso de COVID en La Gomera. Sí. Un turista alemán que había venido de China, que sí. Primer caso de COVID
y
en La Gomera hoy.
Y después al hotel de las Américas.
Se trató perfectamente. Sí. Porque aquí el COVID se gestionó en la primera atacada muy bien, con mucha alarma social, la policía rodeando a los turistas, el hotel confinado y tal. Sí. Pero si se hubiese actuado así, a lo mejor no hubiésemos tenido lo que tuvimos.
Sí, si no hubiera celebrado aquel famoso día del 8 de marzo y toda la historia, igual muchas cosas...
Tardamos muy demasiado. Porque estamos hablando, fíjate tú, hoy que es enero... Sí. Ya teníamos el primer caso de COVID y a continuación lo que dice del Hotel de las Américas que confinaron. Y estamos hablando que aquí el decreto de alarma fue el 14 de marzo. Y desde el 29 de enero hasta el 14 de marzo se hicieron muchas cosas en este país que provocó esa diseminación del virus.
Bueno, pero vamos a seguir en esta línea porque y no meternos tanto.
Pero no aprendemos. De la historia no se aprende.
Pero no se aprende porque se ignora, Diego. Porque se ignora. Y no solo se ignora, sino después todo aquello que no se conoce, pues no se ama y se desprecia. No te da igual. Es decir, y es una lástima. Porque la gente debiera estar más documentada en estos temas. Y yo por eso alabo también que, pese a que predominantemente tu programa, por ser un magazine de mañana, tiene que tocar la política y la información actual, también tengas apartados como el de Pepe Tejero, como este, que en los que de alguna manera repasemos un poco la historia, a ver si nos sirve un poquito.
Y vamos a incorporar la semana que viene, no, esta semana creo que ya viene, vamos a incorporar historia de la Canaria enigmática, de leyendas. Ajá. De leyendas y fenómenos paranormales.
Bueno, esa a veces es entreclusa, pero también te digo que en ese campo se mitifica, bueno, incluso en este de la historia de la historia general,
todo tiene sus lecturas.
Se mitifica mucho, ¿sabes? Y hay que ver porque, mira, yo tenía un misterio que te lo voy a contar muy rápidamente. Fray Alonso Espinosa decía que para la Virgen de Candelaria, que estamos ahora con el tema de la celebración de la Candelaria, la fiesta litúrgica de la presentación de Jesús en el templo, o la purificación de María, la Virgen proveía de cera para hacer las velas para la festividad. Y fíjate tú, nosotros veraneábamos en el Médano, en una casa que tenía mi abuelo, y el mar traía unos pelotones grandes de cera. Y parecía cera de abeja, era una cera. Tú sabes que las parafinas y la cera se diferencian por el color, sobre todo. La cera es como más oscura, más, y la otra es mucho más blanca y es derivada del petróleo. Pues yo le preguntaba a mi padre cuando íbamos a mariscar, mira, y a mi abuelo, estas pelotas de cera, ¿de dónde vienen? No, eso es la refinería que tira los parafinados. ¿Cierto? Y entonces la corriente la lleva.
Hace bola.
Y aparecen allí y tal. Yo me quedé tranquilo, pero claro, como a mí me gusta la historia y tal, pues empecé. Y cuando leía Padre de Espinosa, dice, en el siglo XVI...
No había refinería,
o en el siglo XV. Y aparecían las... Y él hacía referencia a esas bolas con las que se hacían luego las velas para el culto a la Virgen. Y yo decía, hostia, ¿y esto? Entonces ya se lo dije a mi abuelo y me dijo, pues se quedó, mi abuelo ya no sabía qué decirme. Y después se quitó el lazareto, que es hoy el palmetum allí, que era donde acumulaban toda la porquería y tal.
¿Que allí debajo está? Allí debajo está, no se la han llevado, ¿eh? Sí.
Y resulta que cuando desapareció aquello, seguían apareciendo también las bolas de cera. Y yo decía, contra, qué cosa más extraña. Y eso me tenía trincado. Y yo decía, pues, ¿y el padre Espinosa cómo dice esto en la descripción de él? Y pues, ¿tú sabes de qué es la cera de las pelotas?
Pues no.
No te lo imaginas.
Ni idea.
Pues de los ifios. Resulta que cuando se aparean las ballenas y delfines y todo eso...
Son
pues,
bolas de semen, sí, de vaca. Sí, no sé. Un poco como para hacer cena.
Así que fíjate. y el misterio. Y eso se pudo convertir en misterio, pero que todo misterio puede tener una explicación.
Tiene una explicación
natural, ¿entiendes?